Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al andar se hace el camino y al volver la vista atrás. Así comienza una de las poesías más conocidas de nuestro querido Machado, y así andando cada 1 de mayo es como dio comienzo la acción misionera de la parroquia de San Lorenzo, hace ahora 25 años, en búsqueda de la solidaridad de los segovianos con países en vías de desarrollo. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, un viernes más en el control de sonido Rafael Montojo. Les habla encantada Marta Benito. Pues finalizamos casi el mes de abril y a las puertas del mes de mayo son muchas las festividades que nos acogen. Pero una muy importante son esos 25 años de la acción misionera de San Lorenzo. Con nosotros está Juan Carlos. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Y Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, ellos son miembros muy activos de toda la pastoral del barrio de San Lorenzo y también muy activos en este sueño que se hizo realidad, esa labor de colaboración y ese hermanamiento con Venezuela y la parroquia de San Lorenzo, porque así dio comienzo en Venezuela hace 25 años ese proyecto en La Pradera. ¿Cómo surge este sueño y cómo se va cogiendo forma y se hace realidad, Juan Carlos?
Bueno, pues este proyecto empieza que en la parroquia vemos la necesidad de poder ayudar a los más desfavorecidos. Entonces, en una asamblea parroquial se dice que por qué no hacemos un hermanamiento con una misión. Entonces, 5 personas más el cura Enrique, en ese momento, que era el párroco de allí, tiramos para adelante, fuimos viendo las líneas que queríamos hacer con el hermanamiento. Queríamos una misión que fuera de hispanoparlantes para podernos comunicar perfectamente con ellos, que la misionera o misionero fuera de Segovia y que, bueno, que se dedicara sobre todo a la infancia. Y dentro de la infancia, pues a 3 aspectos muy importantes, que son la alimentación, la sanidad y la educación. Estuvimos viendo diferentes personas que podíamos hacerlo con ellos, y al final llegamos a la conclusión con María Jesús Agüera, que está en La Pradera, en Venezuela, y allí surge el proyecto de los niños sin escolarizar, que básicamente es sacar a los niños de la calle, niños que no tienen identidad, que no son nada, y entonces, bueno, pues se les da la educación, se les da una sanidad y se les da una alimentación. Niños que a la larga serían o drogadictos o delincuentes o serían víctimas de las mafias. Entonces, todo eso era lo que nosotros queríamos que se fomentara.
Sobre todo fomentar esa educación en la infancia para que sean futuros jóvenes que también miren por el bienestar de todo su país, ¿no?
Claro, evidentemente lo que pretendíamos era que una vez que esa gente tenga unos estudios y sean, incluso hay algunos que ya han llegado a estudios superiores, que ayuden a sus propios hermanos, por decirlo así. Entonces, bueno, que eso también es gratificante cuando te llegan noticias de allí, que sepas que todo eso, el dinero que de aquí se manda para allá,
que se hace realidad,
que llegue a buen puerto y que se beneficien los chicos, vamos.
¿Tenéis datos de los niños que pueden haber pasado o que han pasado y que están ahora mismo en estos proyectos?
Bueno, pues sí que todos los años las hermanas nos mandan, bueno, pues un resumen de los niños que se van acogiendo, que se van sacando de la calle, y vienen siendo pues entre 60, 70, 80 niños, porque claro, luego después hay que hacerles un seguimiento. No solamente es cogerlos un año y ya está, sino que eso se va...
Van creciendo
creciendo
el proyecto.
Exactamente. Y como bien ha dicho Juan Carlos, esto es una cadena. Hay que sacarlos de la calle. Primero, darles un registro, porque no existen para la
locación. ¿No están registrados?
No están registrados. Entonces, para ellos no existen. Entonces, lo primero que hacen es registrarlos.
Darles una identidad.
Sí. Y una vez que se ha hecho, entonces ya se les empieza a entrar en los colegios. Claro, en los colegios también hace falta unos libros, un material escolar y una vestimenta, que también se les apoya, se les ayuda para que darles esto. Luego después, si no están registrados, tampoco cuentan para el sistema sanitario. Entonces, de ahí no solamente es darles esa educación, sino aconsejarles, guiarles, y luego, para poder ir al colegio, hay que darles una comida por lo menos. Si no, no pueden ir al colegio. Se tienen que buscar la vida. De ahí, luego ya, los niños de la calle, para poder alimentarse, si no se les da una comida, no entran al sistema educativo porque no tienen, se lo tienen que buscar. Ese es un poco toda la cadena, toda la rueda que en la que estas misioneras están involucradas.
Y una vez que estos niños entran dentro de este sistema de colegios, ¿el sistema de colegios de educación es del propio Estado o de las religiosas?
Pues es un poco mixto, porque el Estado, lo que es a las favelas, llega muy poco o nada. Entonces, están ayudadas un poco por lo que es el Estado, pero si no fuese por las misioneras, no habría nada, porque el Estado allí prácticamente no existe. Aquello está controlado por mafias, por bandas de delincuencia, por la droga, por todo lo que la favela supone. Ese hacinamiento de la gente.
Posteriormente, una vez que entran dentro de los colegios, dentro del sistema, ¿estos niños dónde viven? ¿Vuelven algunos con su familia si es que las tienen o se quedan dentro del propio centro? Porque sí que conocemos algunos proyectos que el proyecto engloba también esta parte de acogida, de acompañamiento y de estancia, ¿no?
No, en principio pretendemos que vuelvan con las familias, porque también la unidad familiar es muy importante. Entonces, claro, lo que tampoco pretendemos es desligarles de su familia, sino que el arraigo de la familia sea importante para ellos.
¿Y las familias cómo acogen estos proyectos? ¿Colaboran también dentro del propio sistema? Porque esto es otro de los alicientes, ¿no? El niño entra dentro del sistema educativo, pero también muchas veces hay que trabajar con las familias para que entiendan la importancia de la educación.
Al principio le resulta raro el que un niño pueda estudiar, pero con el tiempo ya las familias lo van aceptando un poco y van, pues eso, incluso apoyando un poco los proyectos. Evidentemente, para ellos eso es una buena señal, porque su hijo al fin y al cabo va a tener una formación y va a poder ayudar luego a la familia.
Perdona que, que intervenga, pero es que además para las familias, que suelen ser muy pobres dentro de los pobres, se les quita una carga, porque como se les da una comida, ya es una boca menos a alimentar. Entonces, eso también conciencia un poco a las familias, aunque no sea por el estudio, pero sí por quitarse una carga. Para lo que es el ámbito familiar.
Hablabais de que era una religiosa, bueno, con la persona con la que comenzasteis este proyecto, y yo no sé si sigue estando ella allí, si habéis tenido la posibilidad de visitar la zona, alguien de la parroquia.
Dentro del grupo sí que fueron hace años cinco personas allí in situ a la pradera. La misionera con la que lo hicimos en aquel entonces, ya claro, la destinaron a otro sitio, concretamente ahora está en Jaén, pero viene hoy precisamente
para estar con nosotros.
Entonces, ella siempre que puede nos llama, siempre nos dice algo.
¿Cuál es la relación del barrio de San Lorenzo con esta acción tan importante que se está haciendo en Venezuela o que se lleva haciendo durante todo este tiempo?
Bueno, pues claro, con el tiempo, al principio, pues era un poco desconocido, no tenía esa conciencia. Iban pues para hacer una marcha, para hacer un rastrillo, era un poco más, pero con el tiempo el barrio se ha ido concienciando, el barrio nos hemos ido dando a conocer, está más involucrado, incluso la asociación de vecinos nos echa una mano, es decir, está bastante integrado, nos apoya económicamente pues para hacer bocadillos, para hacer
toda la logística,
¿no? Exactamente. Entonces nos apoyamos en el barrio y sí que tenemos bastante apoyo del barrio, incluso de Segovia.
¿Somos más conscientes en este momento histórico en el que la inmigración y el movimiento de los flujos migratorios son tan importantes y que hace 25 años habéis visto ese cambio de sensibilidad en la población?
Quizá hace 25 años había más sensibilización que ahora, porque ahora precisamente con tanta inmigración quizá la gente como que lo ve diferente, pero hace 25 años la verdad que estaba como más concienciada la gente, yo creo.
Bueno, pues vamos a centrarnos en esos actos para estos próximos días. Ayer había esos testimonios misioneros en la parroquia. Cuéntanos un poco, entre Juan Carlos y Nacho, bueno, pues os vais dividiendo bueno, las actividades.
Pues ayer tuvimos estos testimonios misioneros. Dentro de ellos habló don Enrique, que era el párroco con el que iniciamos el proyecto este. Hablé yo como miembro más antiguo del grupo, y que fui uno de los que lo inició. Habló también María Jesús, la misionera que estaba entonces allí, una componente del grupo que ha estado en la pradera, in situ, que no es misionera, que es seglar, y luego pues habló el delegado de misiones de aquí, que también estuvo en DETE, y otra chica que también ha estado en Haití. Entonces, eso fue lo que hicimos ayer. Y después se inauguró la exposición fotográfica, que recoge un poco, aparte de las tres misiones que tenemos, desde los inicios de hace 25 años.
Y continuamos con esas actividades para los segovianos que se acerquen hasta la parroquia de San Lorenzo en esta colaboración tan importante y tan bonita.
Bueno, pues lo que nos acaba de decir Juan Carlos son actividades que se hicieron ayer, y voy a comentar yo las actividades que están por venir. La siguiente actividad es una misa, homenaje y de apoyo por parte del señor obispo en la parroquia de San Lorenzo el domingo. El domingo a la una tendremos una misa concelebrada con el señor obispo. El lunes, día 1, recuerdo que es festivo, tenemos una caminata solidaria. Es la caminata solidaria. Es la caminata ya número 21. En el cual, dependiendo de los años y dependiendo bastante del tiempo, pues ha habido entre 150 y hasta 300 personas lo que han participado en esta caminata solidaria. Esta caminata, no se exige ninguna cantidad, no se pide ninguna cantidad, sino que es un donativo, es lo que voluntariamente cada uno pueda y quiera. Esta caminata, será desde la Plaza de San Lorenzo, iremos por lo que es la Alameda del Parral hasta San Pedro Abanto, por el margen izquierdo del río Eresma, y volveremos a la Alameda de la Fuencisla, donde haremos un alto técnico, y allí charlaremos, estará un grupo de dulzainas para animación, y tomaremos una pequeña botella de agua al que tenga sed, y volvemos a la Plaza de San Lorenzo. Y allí daremos un bocadillo y haremos unas rifas, lo que es
un poco animar la jornada.
Y ya por último es el rastrillo solidario, que será el día 7 de domingo, día 7 de mayo. Y allí expondremos todo lo que el barrio nos ha ido donando, todas las tiendas, todo personal que tendremos allí, todo tipo de entre ropas, utensilios y
enseres
libros,
varios.
Muchos, para que la gente se acerque, y si a alguno les interesa cualquier otra cosa, pues aparte de comprar lo que le haga falta, pues es también un donativo para esta causa.
Un donativo y una sensibilización a todo el barrio de San Lorenzo, que siempre está muy implicado en todas las actividades sociales que ello implica. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Sí, solo apuntar una cosa que Nacho se le ha olvidado, y es que la caminata es a las 11 de la mañana, uh-huh, desde la Plaza de San Lorenzo, y el rastrillo empieza a las 10 de la mañana también en la Plaza de San Lorenzo.
Pues muchísimas gracias, como decía, por la preparación de estas actividades, sobre todo por estos 25 años que cumple esta colaboración solidaria con Venezuela, con Haití, con Zimbabue. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Gracias Marta. A vosotros.
La película La Sirvienta es la historia de Santa Vicenta María López, fundadora de las religiosas de María Inmaculada. Su congregación acogía a las mujeres que en el siglo XIX abandonaban sus pueblos para trasladarse a Madrid. Muchas de ellas corrían el riesgo de caer en la prostitución o en la trata de personas.
A veces, para salvar a alguien del barro, te tienes que meter en el barro, ¿no? Y te tienes que manchar. Pues ellas fueron capaces de salir a la calle en tiempos donde estaba mal visto.
El director asegura que se trata de una película que muestra lo mucho que la Iglesia debe a las mujeres que la forman.
A lo largo de estos últimos años he descubierto que la Iglesia Católica, que por desgracia en el siglo XIX...
Escuchaban ustedes el tráiler de La Sirvienta. Hoy con nosotros la hermana Mercedes nos acompaña para presentar esta película que, como escuchaban, es la que habla de la fundación de las religiosas de María Inmaculada. Muy buenas tardes, hermana.
Buenas tardes.
Esta tarde podremos visionar la película de La Sirvienta en la sala de Caja Segovia a partir de las 5 en ese primer pase y a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Sobre qué versa esta película, hermana?
Pues la sinopsis de la película lo que trata principalmente es de los inicios de la Congregación de Religiosas de María Inmaculada con la vida de la fundadora Vicenta María. Pero es una película que está muy bien llevada porque narra a la vez como dos historias. El fin de las religiosas de María Inmaculada, atender a las jóvenes emigrantes que llegan de los pueblos a las ciudades en aquel entorno de Madrid, en 1876, era la inmigración que iba de los pueblos a las ciudades, de los pueblos a Madrid. Y entonces la película narra la historia de una joven empleada de hogar que la acusan de que ha robado en la casa familiar donde trabaja, Lera. Y esta joven sabe quién ha sido, los que han sido, pero no quiere denunciarlos. Es una película de valores. No quiere denunciar a los que han sido y va a la cárcel. En la cárcel se encuentra con dos prostitutas y hay un diálogo y es la misma Lera, la joven trabajadora sirvienta, la que va presentando la vida de la santa. Por eso es una película que tiene como una sensibilidad, un ver qué va a pasar, una intriga, pero a la vez se destaca mucho la sensibilidad tanto de las chicas, la empleada y la que no es empleada, y la sensibilidad de unas mujeres en aquella época que se dan cuenta de que yendo a los hospitales las personas que caían enfermas no tenían dónde ir. Y entonces una asociación de señoras son las que inician la obra, pero Vicenta María se desplaza de Cascante a Madrid a los 10 años a formarse como una señorita de la época. Pero la tía también la lleva a ver la realidad de las trabajadoras y de las enfermas y al pisito que tenían ellas alquilado para formación. Y ahí se dan cuenta de una realidad social pues muy difícil en aquella época, donde las jóvenes no tenía la sirvienta, no tenía derechos, no tenía absolutamente a protección de ninguna clase y muchas caían en la prostitución.
Ustedes prestan un servicio muy importante a la atención de la inmigración. Y en nuestra ciudad ustedes son muy importantes, son muy valoradas, todos las conocemos. ¿Cómo es la situación real de las personas que acuden a su casa a esa formación y a buscar trabajo?
Pues la situación actual hoy está en Segovia muy atendida también por la organización de ACEN y por la organización de la Cruz Roja y por Cáritas. Pero a nosotros nos acuden a los talleres que tenemos todas las tardes, taller de formación para el hogar, taller de cocina, taller de informática, taller de manicura, taller de peluquería, taller de inglés para los niños y hacemos, aparte de la formación, la acogida. La acogida, bueno, pues consiste de momento en escucharlas a la inmigración, escucharlas, ver su situación y buscarlas un apoyo para el trabajo, en lo que se puede, porque hoy día el trabajo del servicio doméstico también está muy controlado y muy regulado. Entonces, principalmente aquí en Segovia, la acogida que damos es la escucha y la formación. También tenemos un hogar, residencia, para acoger a jóvenes que llegan de los pueblos a estudiar. Principalmente hoy las que llegan de otras ciudades a estudiar son estudiantes universitarias. La inmigración acude a la acogida, a la búsqueda de empleo y a la formación. Y luego procuramos actividades, pues eso, culturales, de marchas, de encuentros, de formación.
Pues muchísimas gracias, hermana Mercedes, por transmitirnos el valor de esta película que podrán ustedes visionar esta tarde de viernes a las 5 y a las 7:30 en esos dos pases, y sobre todo por esa gran labor que hacen de acogida a la inmigración y de escucha que tan importante es en nuestros tiempos. Muchísimas gracias, hermana Mercedes.
Gracias a usted.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El domingo se proyectará en la Casa de Espiritualidad la película Inesperado. En ella se recoge la experiencia de una psicóloga de una clínica abortista. Será presentada por Marta Velarde, luchadora provida, una de esas seis personas fundadoras de la Asociación Provida y miembro de la Escuela de Rescatadores Juan Pablo II y demás futuro. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes.
Bueno, pues además de lo dicho, también te queda tiempo para trabajar, porque comes de tu trabajo, ¿verdad?, en la universidad.
Sí, tengo que trabajar para vivir, pero me gustaría poder tener 24 horas para dedicármelo a rescatar bebés del aborto, que me apasiona.
Pues es verdad, pasas muchas horas apostada frente a esas clínicas que practican abortos. Tu labor es rezar y escuchar a las mujeres, como también escucha va la hermana Mercedes, que la has podido escuchar en este espacio. Conocer sí. La cara B del aborto cambia la vida de las personas, Marta.
Sí. Nosotros no nos ponemos muy cerca, nos ponemos como unos, no nos ponemos nada cerca de las puertas de los abortorios, porque sabemos lo que hacen ahí. Entonces, bueno, pues aparte que crea, bueno, pues es menos violento, y entonces las mujeres que nos dan información, pues las ayudamos. Es impresionante porque todas nos escuchan, les damos un folleto de ayudas, pero todas nos escuchan. Es increíble porque tú vas por la calle y la gente normalmente no se para a recogerte un folleto y menos te deja un teléfono, ¿no? Pues a la gente que viene por primera vez a rescate le impresiona mucho ver cómo las mujeres nos dejan, nos cuentan si tienen más hijos, si trabajan, por qué lo hacen, por qué están pensando que su hijo no viva, planificando todo el camino, pues para que les salga gratis, ¿no? Porque España paga todo, todos los abortos a las mujeres que se lo plantean. Entonces nosotras, cuando ellas nos dejan su teléfono, hablamos con ellas y las atendemos en la segunda parte, que es la Asociación Más Futuro. Y efectivamente, en la Asociación Más Futuro, pues no hay límites. Las que, bueno, evidentemente no todas están mal económicamente, pero las que están mal económicamente, pues las ayudamos sin límite hasta que se pueden ser independientes, que es el fin. Y les proporcionamos también ayuda espiritual, porque nos parece fundamental. Tú has decidido que tu hijo no viva, eso te deja marcado para el resto de tu vida, aunque hayas seguido adelante con el embarazo, porque tú has cruzado la acera para decidir que tu hijo no viva, y eso te deja mal. Entonces la parte espiritual, la búsqueda de Dios también, si ella quiere, libremente, nosotros les proporcionamos, hacemos lo que podemos. En resumen.
Esa primera parte de escucha, ese posterior apoyo con la Asociación de Más Futuro, pero ¿qué es la Escuela de Rescatadores Juan Pablo II, Marta?
Pues la Escuela de Rescatadores Juan Pablo II, bueno, que llevamos ya 11 años, es simplemente dar la última oportunidad que tienen para que ellas decidan que su hijo tenga una oportunidad y no decidan que su hijo no viva. Entonces, es la última oportunidad, somos muchísimos, es quizás la escuela más grande de Europa, pero con humildad hay que aprender, hay que saber hablar, hay que saber comunicar, y eso es un aprendizaje, que eso es la escuela. Entonces, hay gente desde joven a mayores, hay de todas las edades, yo divido mucho en esto, y somos muchísimos, es verdad. Y es simplemente eso, escuchar, ser humildes para escuchar, para aprender a hablar con esa mujer, y sobre todo tener valores para saber que en vez de estar tranquilamente en una oficina o en una cafetería tomándote un café, estás arriesgando, pues que ahora nos arriesgamos mucho la vida para que ese hijo tenga una oportunidad con su madre, que nos parece fundamental.
Pues ustedes podrán escuchar a Marta Velarde en la presentación de esa película Inesperado en la Casa de Espiritualidad el próximo domingo. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros.
Gracias, muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes. Concluimos aquí El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.